1 Corintios 13 es un texto que todos nosotros hemos escuchado, que todos nosotros hemos meditado, y probablemente es un texto que hemos estudiado constantemente. Es un texto en el cual nos gusta meditar, pensar, porque habla del amor. Pero más que hablar del amor, habla de la preeminencia del amor. Que el amor es el que permanece. De hecho, es lo que dice aquí el texto, que es el amor el que permanece. Dice al final el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando pensamos en el amor de Dios para con nosotros, como yo terminaba al final del sermón, les decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos hace pensar realmente cuánto nos ha amado, ha entregado. Y es importante pensar también en el amor de Dios, porque el amor de Dios, como vimos, nos da refugio, nos da consuelo, nos da seguridad, nos provee de alimento para una relación espiritual. Eso hace el amor de Dios para con nosotros, específicamente el amor de Cristo para con nosotros. Pero aquí en 1 Corintios 13, solamente vamos a ver rápidamente, de una forma, algunos puntos importantes sobre cómo es que permanece el amor y a qué tipo de amor se refiere Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y Pablo comienza hablando y diciendo que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Después dice, y si tuviera profecía o entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero no conforme con eso, dice el verso 3, y si repartiese todos mis bienes. Estamos hablando no solamente de cosas extraordinarias fuera del cuerpo, sino aún cosas extraordinarias que personas ordinarias pueden hacer. ¿Cómo dar o desprenderse? Y cuando una persona tiene cierto compromiso con la sociedad y da cosas, dice, mira, esa persona, pues número uno, tiene mucho, ¿no? Tiene mucho que dar. Tiene mucho de dónde desprenderse. Pero Pablo dice aquí, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¡Qué hombre! ¡Qué extraordinario! Pero dice, de tal manera que, bueno, perdón, el versículo 3. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces todas esas cosas que pueden parecer extraordinarias, dice Pablo, no me sirven de nada si no tengo amor. Ahora la pregunta es, si eso no es amor, desprenderse, entregarse a sí mismo, porque nos puede incluso pensar en Cristo, pero no se refiere a eso, ¿a qué clase de amor se refiere Pablo? Y Pablo, el amor al que se refiere, primero dice Pablo estas cosas, pero después dice que es un amor ágape. Y es muy importante que nosotros podamos distinguir el tipo de amor a lo que la Biblia se refiere. Porque cuando nosotros podemos decir amor, por ejemplo, en inglés, se puede referir a cosas totalmente diferentes. Te amo sentimentalmente, te amo sexualmente, o te amo porque te aprecio demasiado. Pero aquí en griego, no voy a mencionarlo, bueno, ya lo dije, solamente ágape. Pero este tipo de amor es el amor del que habla aquí Pablo. Un amor ágape. Y vamos a ver esta clase de amor que Pablo describe con cierto detenimiento para que nosotros podamos ver que no es un simple sentimiento. O mejor dicho, no es un sentimiento, sino que ese amor está basado en el amor de Dios para con nosotros. Entonces cuando Pablo está escribiendo estas cosas, no está pensando en un amor sentimental. Está pensando en un amor celestial. Entonces, cuando leemos 1 Corintios 13, podemos ver la descripción del amor celestial. Y qué hermoso puede ser que oremos a Dios: Dios, ayúdame a tener esta clase de amor celestial, esta clase de amor espiritual. Y vamos a verlo aquí. ese tipo de amor. Bueno, primero Pablo dice, vengo a ser como un metal que resuena, Pablo dice. Si no tengo amor, soy como un metal que resuena, o como un címbalo que retiñe. Lo que Pablo está diciendo aquí es un metal que resuena. Esa es una buena traducción. Vengo a ser alguien hueco totalmente. Alguien que dice tener algo, pero no vale absolutamente nada. Pablo dice que el hablar en lengua sin amor es solamente hacer ruido. Y es muy preciso lo que Pablo está diciendo, porque en los capítulos anteriores, capítulo 12, capítulo 14, las personas se jactaban de hablar en lenguas. Decían, nosotros tenemos el don de hablar en lenguas. Y en cierto sentido se jactaban de que Dios estaba dando dones a esas personas. Pero Pablo está diciendo, si tú hablas en lenguas, pero no tienes amor, solo haces ruido. Qué tremendo, porque puedes decir, bueno, nosotros somos una iglesia reformada, nosotros ya no creemos en los dones, en ese tipo de dones, en hablar en lenguas, pero déjame decirte una cosa también, que aplica en ese momento. Si tienes muchos dones, cosas extraordinarias que puedes hacer, pero te jactas de ello y no tienes amor, Pablo aplica ese mismo principio para ti también. Es solo hacer puro ruido. Como dice un dicho aquí en México, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. No sirve de nada absolutamente. Y después Pablo dice, en el versículo 2, y si tuviese profecía, Pablo separa la profecía como un don superior en el capítulo en el capítulo después, que es en el capítulo 14. Pablo dice que el don de profecía es en un sentido un don superior que venía siendo para el apostolado, capítulo 12, versículo 28. Pero profecía sin amor no tiene valor y no le atribuye nada al profeta. En el capítulo 12, verso 28, Pablo dice que, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Podemos decir que después de los apóstoles venían los profetas. Y Pablo está diciendo, aún si ha sido llamado a la profecía, imagínense, después los apóstoles, ¿quiénes venían? Los profetas. Y aún si fuiste llamado a ser profeta y no tienes amor, nada eres. ¿Te das cuenta que Pablo está poniendo por encima de todas las cosas al amor? Y no importa qué cargo puedas tener, responsabilidad, don o talento tengas, si no tienes amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque como leímos en 1 Juan, el que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si has conocido a Dios, vas a amar. Vas a amar de esta forma espiritual, celestial. Después dice en ese mismo versículo, versículo 3, perdón, y si repartiese todos mis bienes nuevamente, o entendiese toda ciencia en el versículo 2, pero si no tengo amor, nada soy y nada me sirve. Y después termina diciendo Pablo, y si no tengo caridad, nada soy. Pablo dice que sin amor no sirve nada de estas cosas. Quiere ligarlo. Y es muy importante, hermanos, porque muchas veces, como cristianos, creemos que no, o juzgamos a los demás de falta de amor. Las personas allá afuera juzgan a los cristianos de falta de amor. Pero antes de mostrar un amor hacia los demás, el amor de Dios debe estar en nuestros corazones. Sí, vamos a llegar a ese punto de mostrar amor a los demás. Incluso no vamos a amar siempre a las personas como ellos quieren que les amemos, tolerando su pecado. Porque vamos a ver que el amor no hace nada indebido. No se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Entonces vamos a ver ese tipo de amor a partir del versículo 4. Y el versículo 4 dice que el amor es sufrido. Otras traducciones ponen al amor como la caridad. Así lo ponen como el amor ágape. El amor es sufrido. Y esta palabra es una palabra griega, solamente la voy a mencionar deriva de largo y de ira. Es la palabra compuesta, largo e ira. Y significa sufrir mucho tiempo. Es lo que significa la palabra sufrida. Compuesto por esos dos, una palabra compuesta. Sufrir mucho tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que el amor sufre mucho tiempo. Y podemos pensar, yo ya he sufrido demasiado. Pero el amor de Cristo nos enseña sufrir hasta las últimas consecuencias. Así es el amor de Dios para con nosotros. Y así debería ser el amor. Es lo que nos está diciendo acá. El amor debe sufrir mucho tiempo. Y ahí es cuando nos damos cuenta si amamos espiritualmente o no. El amor es sufrido. El amor también dice que es benigno. Y esta palabra está compuesta por la palabra ágape también, que es una palabra de acción. El amor no es un simple sentimiento. El amor va acompañado de acción, va acompañado de los que pueden entenderlo, benignidad, lo que significa ayudar a una persona. Entonces, cuando vemos el componente ágape con benigna, vemos que el amor es una acción. El amor no solo es un sentimiento. Y es muy importante que entendamos este punto. Porque cuando tú dices amo a una persona, creo que se lo demuestras. Pero ¿qué haces cuando tú dices amo a Dios? Dice, amo a Dios, pero no te reúnes. ¿Lo amas en verdad? Amo a Dios, pero es muy legalista esa iglesia para que yo obedezca los mandamientos. Amo a Dios, pero no quiero abandonar ese pecado. No quiero abandonar esa situación. Entonces, ¿crees que amas a Dios? El amor es benigno. El amor va a ser una acción siempre. También dice aquí que el amor no tiene envidia. Yo creo que esto lo podemos entender. Y es la palabra celó, que es donde viene la palabra celos. Y también esta palabra puede ser positivo y negativo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios es celoso de su propia gloria, ¿verdad? Esa es la misma palabra acerca del amor de Dios. Entonces, el celo va acompañado también con el amor de Dios. Pero también puede ser una palabra negativa. Tener celos, ¿qué significa? Envidias. Y aquí nos dice el texto que el amor no tiene envidia. El amor no conoce la envidia. No conoce la envidia, el celo o la codicia. Y para ello es muy importante también que cuando vimos, hermanos, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Es muy importante que esto abunde en la vida cristiana. El amor no conoce la envidia. El amor de Cristo en nuestras vidas no conoce la envidia. Pero muchas veces, aún como cristianos, pensamos, ¿por qué ese hermano que ni viene a las reuniones, que llega tarde, que ha pasado por ciertas cosas, ¿por qué le va mejor que a mí? Y yo estoy aquí los domingos, yo estoy aquí en la cena del Señor, yo voy bien en mi matrimonio, bien en mi familia y me va mal. Pero te das cuenta, antes de cuestionar a Dios y lo que está haciendo, también estás cuestionando por qué esa persona tiene más. Yo sé que eso casi no pasa. Aquí en la Ciudad de México eso no sucede. Veracruz sí, aquí no. Pero eso no debe pasar. Eso no debe suceder. Y no es porque yo lo esté diciendo aquí enfrente. No, es porque el amor no conoce la envidia. No la conoce. Entonces, ¿estás luchando con amar a ese hermano difícil? Da gracias porque lo tiene. Y da gracias porque tú tienes más de lo que mereces. En el amor de Dios. Pero el amor no conoce la envidia. Pasan, es muy común en los jóvenes, y yo se los he dicho. Siempre desea que alguien sea mejor que tú. Suena como muy positivo eso, pero en parte debemos pensar en eso. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una iniciativa de yo soy mejor, no, quiero ayudar a alguien también para que sea mejor, porque el amor no conoce envidia. El amor no conoce envidia, el amor no conoce el celo, ese tipo de celo que no procede de Dios. Y también dice que el amor, dice después, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Algunos lo traducen como el amor no hace sin razón. Esta traducción es muy interesante porque dice que la persona que se enfoca en el bienestar de otra persona no puede al mismo tiempo ser codiciosa y egoísta. De nuevo, el amor y la codicia son como agua y aceite, no pueden vivir juntas. Y aunque puede parecer muy similar a la envidia, el amor no es jactancioso, no es solamente que se jacta de lo que hace, sino que, como dice aquí, no es codicioso y no es egoísta, y es como el agua y el aceite, van separados. Pero me gusta que lo vuelva a mencionar como una palabra sinónima. ¿Por qué? Porque está haciendo hincapié en una verdad. Pablo, cuando quiere resaltar una verdad, la repite nuevamente. Y aunque es una palabra para nosotros diferente, es una palabra muy similar, y nos está diciendo, no lo hagan, no sean envidiosos. Pero Pablo no está regañando, es lo interesante de aquí. Pablo está, yo puedo imaginar aquí a Pablo hablando a la iglesia, no sean jactanciosos, como he mencionado anteriormente, no tengan envidias. Es el bien para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia vivía en un entorno donde había mucho comercio, mucha distribución, habían dioses paganos. No imiten al mundo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso les va a ayudar en su vida cristiana. Y después dice Pablo, no se envanece. El amor no se envanece, o algunos han dicho, el amor no se ensancha. Esta palabra a veces se traduce como inflado, el amor no se infla. La persona que ama a los demás con un amor ágape ayudará a otras personas a crecer en vez de inflar su propia reputación. Es lo que está diciendo Pablo. Si tú has tenido un bien, si tú has conocido algo, si tú conoces más del amor de Dios, compártelo. Si tú tienes un conocimiento, compártelo. No te infles, es lo que está diciendo Pablo. No te envanezcas con tu mucho conocimiento, porque ¿qué es lo que acababa de decir al principio? Dice, si yo conociera toda ciencia, pero no tengo amor, de nada sirve, nada soy. Y eso es muy importante, porque lo que decía en el sermón, muchas veces no queremos acercarnos a las luchas de alguien más. ¿Por qué? Cuando yo pasé por esa lucha, a mí no me costó nada. Gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces nos envanecemos y pensamos, qué bueno que le está pasando, qué bueno que está pasando por eso. Así tiene que aprender. Pero ¿dónde está el amor cristiano? Si Dios te llevó por esas áreas en tu vida, en un peregrinaje difícil, deberíamos enseñar a otros. Y no solamente en eso, sino en otras áreas también. Quiero ser un poco más práctico con esto. ¿Eres bueno para las matemáticas? Ayuda a los que no saben. ¿Lo has pensado? ¿Lo has propuesto? De repente sucede que llevamos 8 años en la iglesia. No sabía que eres físico matemático. Y yo quebrándome para mi examen de la universidad. Ah, no sabía que tú tenías ese conocimiento. Sí, pero por eso me costó. No, compártelo con otros también. Comparte lo que sabes hacer. Qué hermoso es cuando la iglesia no solamente se llenaba de dones, sino que dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común. Se ayudaban unos a otros. Hermana, comparte tus dones también. La hermana está luchando porque no sabe cómo orar, pero tú llevas una vida de oración. Compártele consejos, ayúdala. La hermana joven está luchando en su matrimonio porque no sabe cómo someterse a su esposo. Compártele consejos. La hermana está luchando con su hijo rebelde en la universidad. Es incrédulo. Pero tus hijos, bien o mal, vienen a la iglesia. O también pasaste por ese problema. Compártele consejos. ¿Te das cuenta que en las cosas más prácticas podemos ayudar? Y mostrar amor, ¿por qué? Porque el amor no se envanece. El amor. Y si se dan cuenta, hasta este punto, aún nos faltan varias cosas. Pero si se dan cuenta, es un amor práctico. La permanencia del amor. ¿Cómo podemos hacer que el amor permanezca en nosotros? ¿Han escuchado la frase, ya no te amo? ¿Sí la han escuchado? Y alguien por ahí ha dicho, bueno, quien dice ya no te amo es porque realmente nunca te amó. Es una verdad muy, muy dura. Pero realmente, realmente podemos decir eso mismo del amor cristiano. Ah, es que la Biblia dice que he perdido mi primer amor. Entonces, ¿sí puedo perderlo de repente? Eso no es una justificación. Estamos hablando de la permanencia del amor. ¿Y cómo podemos hacer que el amor permanezca? Haciendo estas cosas. Pero si tú dejas que el amor o que tus dones se envanezcan, se jacten, dejas de mostrar que el amor sea sufrido por mucho tiempo, ¿sabes una cosa? Te vas a enfriar, te vas a endurecer. Y de repente vas a sentir el deseo de no compartir tiempo con nadie en la iglesia. Y de repente vas a sentir, sin darte cuenta, el deseo de ya no reunirte. Y de repente vas a sentir el deseo de ya no contestar las llamadas del pastor. ¿Y sabes por qué? Porque no estás dejando que el amor permanezca en ti. Dijo Pablo a los romanos que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. A veces oramos, Dios, danos más amor. Dios debería darnos más amor cuando ya derramó su amor en nuestros corazones. ¿Sabes una cosa? No sabemos hacer uso del amor de Dios. Y nos justificamos diciendo, Dios, dame más amor porque me falta amor. Estoy falto de amor. No, el amor lo tienes. Lo que no quieres es hacer esto. Porque si pides a Dios, dame más amor, Dios te va a decir, sufre el amor. Ay, no, qué difícil. No seas envidioso. No, Dios, dame algo más fácil. Soy principiante. Apenas llevo 20 años de cristiano. No. ¿Quieres que el amor permanezca en la iglesia? Aquí está la lista. Es que el amor se fue en la iglesia. Sí, quizás es porque algo te está faltando en esta lista. Es que el amor se fue en mi familia. Es porque quizás algo te está faltando en esta lista. Y aún no terminamos. Dice versículo 5. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. La persona que ama con amor ágape no puede al mismo tiempo ser egoísta y basarse en sus propias prerrogativas. El amor ágape y el egoísmo son exclusivos, están en lados opuestos. No hace nada indebido. No busca su propia gloria, no busca su propia jactancia, pero sobre todas las cosas, no busca su propio placer. Y qué contradicción tan grande es esta, ¿verdad?, acerca del amor. Porque alguien te puede decir, si te hace sentir bien, es tuyo, disfrútalo. Si algo te hace sentir bien, atesóralo y que nadie te lo arrebate. Es el pensamiento moderno. Pero ¿qué pasa si es algo indebido? Si es algo que no está bien. Si es algo que quizás te es lícito, pero no te conviene. Bueno, el amor no hace nada ilícito. No hace nada indebido, pues no busca lo suyo, la misma verdad. No busca lo suyo, siempre va a buscar el bien de los demás. ¿Y cómo podemos saber esto? Con el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios, dice Pablo a los filipenses, no escatimó el ser igual a Dios, ¿como qué? Como cosa que aferrarse. No se aferró a sí mismo, sino que estando en la condición de siervo, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Quizás tú no vas a amar al grado de entregar tu vida. Quizás nunca te va a suceder. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar tu amor por los hermanos? Porque si yo te pregunto por tu hijo, pues podrías decir muchas cosas. Pero ¿qué tal por el hermano difícil? Como lo mencioné hace rato. Estoy hablando de una iglesia, otra, ¿no? Pero ¿qué por ese hermano difícil, esa hermana difícil de otra iglesia? Es más difícil ver, ¿verdad? ¿Qué hay de ese amor? ¿Estarías dispuesto, como dice aquí, a buscar primero su bien? Y a veces el amor se puede mostrar de maneras muy prácticas, hermanos, muy, muy prácticas. Quien ama de verdad lo demuestra, como vimos al principio. No busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se irrita, no piensa mal. La palabra que usa aquí tiene que ver con sentirse irritado o provocado a la ira. Es muy común que dicen que entre más conoces o convives con una persona, es más fácil que te haga enojar. Es por eso que existen las peleas familiares. Es por eso que los hermanos que se llevan pocos años, no en todos los lugares, pero discuten mucho. Es una razón válida, pero al final de cuentas se aman. Pero la palabra que está usando aquí, no se irrita, no guarda rencor, tiene mucho que ver con que ese amor nunca te va a llevar a la ira. Incluso podemos ver en la escritura, airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿es posible eso? Dice, pues, en mi vida no, hermano. No sé si en la vida de alguien más, pero en mi vida no. Pero es un buen consejo. Es un buen consejo que nos ayuda a no irritarnos, a no airarnos. ¿Y sabes una cosa? Y por eso quiero dar un énfasis a este texto, porque honestamente esta ciudad es irritante. Honestamente. Tenía que decirlo. Pero lo cierto de todo esto es que esa irritación, independientemente de lo que mostramos en el trabajo, lo llevamos a casa, muchas veces. Lo llevamos a la iglesia. Estoy irritado, estoy molesto, estoy frustrado. Y explotamos con las personas. Y decimos cosas que lastiman muchas veces. ¿Es la verdad? Es la verdad. ¿Qué hacer con eso? Y qué bueno que está este texto aquí, porque cuando nos hace pensar más en el amor de Dios para con nosotros, nos hace pensar en las cosas que realmente pueden tener una solución cuando conocemos el amor de Dios. Y qué bueno puede ser para la vida de cada uno de nosotros sufrir la irritación del día a día, pero no ser ásperos. De hecho, es un consejo, ¿verdad?, a los esposos. No ser ásperos con vuestras esposas. Y te lo digo de corazón, a veces es difícil. A veces lo es. Y nos justificamos, ¿verdad? Es que el día estuvo muy estresante y estoy muy irritado. Empiezo por mí. No debería ser una justificación. No debería ser. Ni con tu cónyuge, ni con tus hijos, ni con tus hermanos. A veces, muchas veces, nos escribe un hermano quizás, que quería un consejo, que pensó en nosotros, que pensó que podíamos orar por él, pero me fue mal y le contesto mal. Y yo creo que eso nos puede hacer pensar también en que no, en que podamos trabajar en lo que nos irrita, porque el amor, dice aquí, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, versículo 6. No se goza en la injusticia. Hay algo en nosotros que disfruta el ver a alguien caerse, ¿no? Por la calle. Y no quiero ser tan extremista en este punto, pero va más allá de eso. Hoy en día se dice que si no estás de acuerdo con un pensamiento, no amas. Tienes una fobia. Tienes algo retrógrada contra una persona si no tienes un mismo pensar. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que el amor siempre va a amar la verdad. Ahora, somos gente que cree en la verdad absoluta, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la verdad absoluta? ¿Lo que yo pienso? No, la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no puedo amarlo. No debo amarlo. El amor no se goza, no puede desear lo que es injusto, desea siempre lo que es justo, mas se goza de la verdad. Ve lo que dice acá. No dice ama la verdad, y no es que esté mal. Se goza en la verdad. El amor se goza en lo que es bueno, como decía Pablo a los filipenses. Perdón, a los colosenses, filipenses, en esto pensad. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es de buen renombre, piensa en esto. Y gózate en esto, dice Pablo aquí en 1 Corintios 13. ¿Te gozas en eso? Ah, es que en mi iglesia, he escuchado mucho eso, creemos que debe ser así. ¿En tu iglesia creen eso? ¿O te gozas de hacer eso? Creo que es muy diferente, ¿no? Bueno, es que el pastor dice, o te gozas de esa verdad. En eso debemos pensar. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta que está haciendo un resumen de lo que acaba de decir? Y aun por si no nos quedó claro, todo lo sufre, se prolonga el sufrimiento, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y verso 8 dice, el amor nunca deja de ser. Los que son profetas y fueron llamados a la profecía, un día se cumplirán y las profecías pasarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte se acabará. Y después dice, verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, porque las cosas cambian, las cosas no permanecen, las cosas se transforman. Las cosas no son para siempre en esta vida. Como dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué hay nuevo debajo del sol? Nada. Todo se repite constante, constante y constantemente. Todo es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Pero qué dice aquí? Las cosas cambian. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y un día yo voy a morir, dice Pablo. Un día yo conoceré como fui conocido. Ahora veo oscuramente porque ya estoy viejo. he cambiado, no soy el mismo que cuando era niño. Pero ¿sabes una cosa? Hay tres cosas que permanecen. Es la fe, la esperanza y el amor. ¿Y sabes por qué permanecen esas cosas? Hermano, creo que estoy débil en mi fe. Pues da gracias a Dios de que aún tienes esa fe. Hermano, estoy débil en la esperanza. Da gracias a Dios, porque allá afuera hay gente sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero el amor permanece por sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta que Dios nos da la fe, la esperanza y el amor? Y aun cuando nos sentimos con poca fe muchas veces, aun cuando nos sentimos que cojeamos en la fe, esa fe sigue ahí porque permanece por Dios en nosotros, no por tu mucho esfuerzo. ¿Te das cuenta que cuando permanece un poquito de esperanza, bueno, tengo la esperanza de que Dios me escuche? ¿Y sabes por qué tienes la esperanza? Porque tienes un intercesor con el Padre. Y hay muchos que no tienen esa esperanza. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú ores a Dios y le pidas, Dios, dame más amor, antes de decirle eso, dile, Dios, ayúdame a cumplir lo que dice tu palabra en 1 Corintios 13. Un amor práctico, un amor que permanece, porque Dios ya ha derramado su amor en nuestros corazones. Amén. Muy bien.